Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 16 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Antonio. Es noticia de hace apenas unos minutos. Finalmente, el gobierno permite al Ayuntamiento de Madrid subrogar la deuda de la calle 30. Fue una de las peticiones que hizo el alcalde para mitigar la deuda del Ayuntamiento y fue, de hecho, la única que aceptó el presidente del gobierno. Después de varias semanas de tramitación, finalmente, el Ministerio de Hacienda ha dado el visto bueno a esta operación que permitirá al consistorio ahorrar 100 millones de euros. Y hablando de dinero, en este Hora 14 le vamos a dar nuevos detalles sobre la actividad del IMADE, del Instituto Madrileño para el Desarrollo. Está llamado a desaparecer pese a todo, y en las últimas semanas, en los últimos días, ha convocado un concurso por valor de más de 10 millones de euros para, entre otras cosas, la elaboración de informes o la prestación de asistencia técnica en un proyecto del que enseguida le vamos a dar más detalles. Esta mañana nos ha dejado otras muchas noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. El Comité de Empresa del 112, por ejemplo, no cree posible que el servicio se pueda ofrecer en 80 idiomas diferentes, como anunció ayer Granados. Le dicen al consejero que lo primordial es aumentar la plantilla. También han protestado hoy los bomberos de la capital porque aseguran que les faltan medios y que ya no tienen la misma capacidad de respuesta que antes. Han convocado una protesta para el día 20. Madrid ha sido una de las regiones donde se ha llevado a cabo la operación policial contra una red dedicada al expolio de piezas arqueológicas. Era un punto crucial para los detenidos. En Alcorcón han comenzado a declarar el exalcalde del Partido Popular, Pablo Zúñiga, y los que fueron miembros de su gobierno por un presunto delito de prevaricación. Y hoy se ha presentado en sociedad el Belén de la Puerta del Sol. Como todos los años, ha habido pegas por parte de la presidenta Aguirre. Este año no le ha gustado del todo el Palacio de Herodes, porque impedía la vista, así que ha pedido que se tire uno de los muros de ese palacio.
Gracias, Cristina. Algún año el Belén le gustará a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy ha sido el Palacio de Herodes, hace años el Niño Jesús, que tenía demasiado pelo o que lo habían puesto antes de tiempo. A partir de las 3 y 10, Ser Deportivos, Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una deportista madrileña que reside aquí, una atleta, parece que no está implicada y es una buena noticia en la Operación Galgo. Nuria Fernández, campeona del mundo de los 1500 metros, fue interrogada ayer por la Guardia Civil, ha quedado en libertad y esta mañana ha firmado un documento en la Federación Española de Atletismo negando cualquier relación en la trama de dopaje, así que va a participar con normalidad pasado mañana en el europeo de cross que se disputa en Portugal. Y miramos ya también a la Liga de Fútbol. Recordemos, mañana juega el Atlético de Madrid con el Villarreal en el Calderón. Mañana juega el Atlético de Madrid con el Deportivo de La Coruña en el Calderón. También buen partido en Getafe. Getafe-Villarreal. El Madrid jugará el domingo en la Romareda con el Zaragoza.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos dos accidentes a esta hora ocurridos en la Comunidad de Madrid y que están complicando la circulación. El primero de ellos, el A5, en el kilómetro 20 en Móstoles, en sentido entrada, provoca retenciones desde Parque Coimbra hasta llegar a ese kilómetro 20 en la zona de Móstoles. Además, debido a la curiosidad de los conductores en esa misma calzada en Móstoles, también hay retenciones en sentido salida. En la 2, en la carretera de Barcelona, también hay problemas debido a otro accidente entre San Fernando de Henares y la conexión con la M40, ya que en el kilómetro 12 está cortada parcialmente la calzada en esa A2. En sentido salida también hay problemas en Alcalá de Henares. En el resto, afortunadamente a esta hora, no hay ningún problema, se puede circular con normalidad.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau, Altázar, buenas tardes.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Aquí ya hay dificultades de salida tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en la A42, a la altura de la Plaza de Fernández de la Dreda. Mucho tráfico en la zona centro, en la calle José Abascal, en Joaquín Costa, en la Gran Vía, en el Paseo de Recoletos y también en la calle 30. En la calle 30 este, entre la Avenida de América y el Puente de Ventas, en sentido sur. Feliz fin de semana.
Igualmente, Charo, nos queda el tiempo de momento calma a la espera de que lleguen cambios. Cuando lleguen, Florencia Reyola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. En las próximas horas no esperamos grandes cambios en la situación meteorológica. Volverán a formarse de madrugada, tanto el sábado como el domingo, bancos de nubes bajas, nieblas, y tendremos temperaturas en cuanto se deshagan muy suaves, por encima incluso de los 15 grados a mediodía. Ambiente no demasiado propio de finales del otoño, aunque muy probablemente durante las próximas jornadas, a partir sobre todo del martes, miércoles, volverán a bajar las temperaturas. De momento, aquí en la Comunidad de Madrid, esperamos cielo poco nuboso durante buena parte del día e insistimos, precaución, formación de nieblas a primera hora de la jornada.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Los 40 principales te invitan a divertirte en DiverFam, el evento familiar de esta Navidad. Del 7 al 12 de diciembre te esperamos en nuestro stand de los recintos feriales del Campo de las Naciones. Lo pasarás en grande y disfrutarás con los talleres ecológicos que hemos instalado. Ven con los 40 principales a DiverFam, tu parque temático de esta Navidad. Colabora el Mundo de Salma. Ya es la hora de Salma. Únete a su música para salvar el planeta. Ven a conocerla a DiverFam.
De la tarde y 11 minutos. Es noticia de esta mañana. Finalmente, el gobierno ha dado el visto bueno a la subrogación de la deuda de la calle 30, algo que va a permitir al Ayuntamiento de Madrid ahorrarse en torno a los 100 millones de euros. El Ayuntamiento había incluido esta petición en un conjunto mayor de casi exigencias en ocasiones al gobierno central para solventar los problemas que tiene el Ayuntamiento motivados por su deuda. Ya saben que el gobierno ha prohibido a determinados ayuntamientos, en este caso Madrid, sobre todo a Valencia también, asumir nueva deuda en nuevos ejercicios hasta que se rebaje ese nivel. Así que ante la imposibilidad de refinanciar la deuda del Ayuntamiento se buscaron fórmulas alternativas. Una de ellas era la subrogación de esta deuda de la calle 30. Se pidió hace ya algunas semanas. Durante todo este tiempo Ayuntamiento y Ministerio de Hacienda han estado intercambiando información y finalmente la luz verde, el visto bueno, ha llegado hoy. Cristina Machado.
A través de una encuesta escueta carta, el Ministerio de Economía y Hacienda ha informado al Ayuntamiento de que está autorizado a subrogar los cerca de 2.300 millones de deuda de la empresa Madrid Calle 30, la encargada de reformar la vía de circunvalación en 2006 y 2007. Una sociedad municipal que cuenta con una participación del 20% de la UTE que forman ACS y Ferrovial. Juan Bravo es el delegado de Hacienda.
La aplicación de esta medida va a generar un beneficio para todos los ciudadanos madrileños, ya que podremos ahorrar 100 millones de euros al año a lo largo de los próximos 20 años. Esto es una buena noticia, dado que nos permitirá a lo largo del próximo año, como digo, generar ahorros suficientes y necesarios para mejorar determinados servicios públicos de la ciudad.
Es decir, como ya dijo el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, este dinero, al igual que va a hacer con el de la venta de Mercamadrid, se utilizará para pagar a los proveedores. Este es el único compromiso que Gallardón consiguió arrancar a Zapatero en la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa el pasado 17 de diciembre. Aún así, hasta hoy mismo, el equipo de gobierno municipal dudaba de que el presidente cumpliera con su palabra. Creen, de hecho, que el gobierno central ha dilatado el proceso más de lo necesario.
Gracias, Cristina. Y novedades en torno al IMADE. En su día, aquí en la SER les contamos cómo, desde el año 2007, en lo que llevamos de legislatura, este organismo, este instituto que ahora desaparece, se había gastado más de 50 millones de euros, más de 9.000 millones de pesetas, en gastos de publicidad, propaganda o en gastos de viaje. El IMADE, insisto, está llamado a desaparecer. Forma parte de la reestructuración administrativa incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Pues bien, pese a que eso ya se sabe, este Instituto Madrileño para el Desarrollo ha sacado a la luz un concurso por valor de más de 10 millones de euros, concurso para la redacción de estudios o para la asistencia técnica para la posterior puesta en marcha, todavía no ha ocurrido, del plan de infraestructuras logísticas de la Comunidad de Madrid. Un importe aparentemente muy abultado para un organismo que, insisto, está llamado a desaparecer.
Para la redacción de proyectos por un importe que supera los 10 millones de euros. Los anuncios ya están publicados en los boletines del Estado y de la Comunidad y se refieren a los estudios para la puesta en marcha del plan de infraestructuras logísticas presentado en el mes de junio. Dos de los contratos en cuestión, pendientes aún de adjudicar y por un importe de 2,3 millones de euros, son para la tramitación de los proyectos y la gestión de los grupos interesados. El tercer contrato, pendiente aún de la presentación de ofertas, supera los 8 millones de euros y es solo para la redacción del proyecto. En total, mucho dinero, 10,6 millones de euros para la puesta en marcha de la primera fase de un plan de infraestructuras logísticas que se pretende ejecutar con cargo a la iniciativa privada en 14 municipios durante los próximos 14 años y que en ningún caso podrá pilotar ya el Instituto Madrileño de Desarrollo, que tiene los días contados en el organigrama de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Felipe. 8 millones de euros, más de 1.000 millones de pesetas para la redacción de un estudio. Debe ser muy complejo elaborar ese estudio para que salga tan caro. Por cierto, que la Comunidad de Madrid no descarta despidos entre los trabajadores de Metro, los representantes sindicales que protagonizaron aquella huelga corría el mes de junio, que paralizó durante unas cuantas horas el servicio del metro en la ciudad de Madrid. Lo ha dicho esta mañana el consejero Granados en una visita al Grupo Especial de Rescate. Insiste en que los expedientes que se abrieron en su día están a punto de concluir y que en el caso de que la conclusión sea que se cometieron faltas muy graves, una de las posibilidades es esa, la del despido. Sus palabras las ha recogido nuestra corresponsal Raquel Fernández.
A punto de resolverse están los expedientes que se abrieron el pasado mes de junio a los trabajadores de metro que no respetaron los servicios mínimos durante la huelga. Este hecho, según el consejero de Presidencia, Francisco Granados, podría incluir despidos, ya que asegura que así se contemplan las sanciones calificadas como muy graves. Sin embargo, no ha detallado si se va a llegar hasta este extremo, porque ha dicho que eso no le corresponde al gobierno regional. En cualquier caso, lo que sí que ha anunciado es que se va a llegar hasta el final y que se van a pedir responsabilidades.
La garantía de que cada uno va a asumir sus responsabilidades en lo que aquel día se produjo o aquellos días se produjo, eso los madrileños lo deben tener claro, que nosotros vamos a llegar hasta el final. En las sanciones muy graves, evidentemente, está contemplado el despido. Pero no quiero adelantar si se va a despedir a una persona, a tres o a ninguna, porque no es cuestión de competencia del gobierno.
Estas declaraciones las ha realizado el consejero tras una demostración del grupo de rescate en altura de los bomberos en plena sierra, en el parque de la Barranca de Navacerrada.
¿Y los sindicatos qué dicen después de escuchar las palabras del consejero Granados, después de saber que se maneja la hipótesis de que esos expedientes pueden acabar en algunos despidos? Bueno, pues parece que están tranquilos porque esperan que la justicia les acabe dando la razón. Hoy precisamente había convocado un juicio que finalmente no se ha llevado a cabo, ha quedado pospuesto, que debe determinar si esa huelga fue legal o ilegal. Javier Torres.
En primer lugar, aseguran que no es el consejero quien decide los expedientes, que es la dirección de Metro quien lo hace. Con ello quieren dejar claro que el ámbito de cualquier discusión es la empresa, no la política. En segundo lugar, piensan que el conflicto debería de haber acabado el día en el que la Asamblea de Trabajadores de Metro ratificaron el acuerdo al que llegaron sus representantes y la empresa. Y en tercer lugar, confían en que la justicia les dé la razón tras haber impugnado los servicios mínimos interpuestos o impuestos por la comunidad. Y creen que los tribunales les van a dar la razón, porque en al menos 6 ocasiones anteriores lo han hecho. Y claro, si los tribunales dicen que los servicios mínimos fueron abusivos, no puede haber sanciones. Y este es un tema que especialmente les enerva, Pedro, porque lo han denunciado por activo y por pasivo, incluso hasta los representantes, los máximos representantes de UGT y Comisiones Obreras, porque dicen que es una manera de hacer política del gobierno regional. Sabiendo que los servicios mínimos que impone no son legales, lo hace porque también sabe que la resolución judicial tarda años en llegar. Así que de momento no hay demasiada inquietud por las palabras del consejero Granados.
Gracias, Javier. Hemos llegado a las 2 de la tarde, 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
Hola, muy buenas tardes. Vuelve el caso Cuadrifolio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral en este caso por el que se investiga por presunta prevaricación al que fuera alcalde de Leganés, José Luis Pérez Raid, y a otros concejales de su gobierno por aprobar una factura de más de 100.000 euros en el año 2007, supuestamente de forma irregular. El tribunal decidió el sobreseimiento de la causa el pasado mes de abril, pero el PP recurrió al considerar que había indicios de una presunta prevaricación en el abono de los 100.000 euros a la empresa Cuadrifolio por una serie de suministros inmobiliarios. Ahora el portavoz del PP, Jesús Gómez, se ha mostrado satisfecho con la nueva decisión judicial porque entienden que se cometió un delito y una posible malversación de dinero público. Además, se ha referido a las declaraciones de Pérez Raez sobre que la factura de Cuadrifolio fue auditada por el Tribunal de Cuentas. Ha manifestado a este respecto que este tribunal no valida facturas.
El paso, entendemos nosotros, que es lógico y definitivo, que sea un juez el que decida si hay delito de prevaricación o no. Que no sea el fiscal, que el fiscal al fin y al cabo pues es un órgano jerárquico dependiente del gobierno, ¿no? Nosotros entendemos que sí, que hay, que ese delito se cometió, y será ahora el juez el que diga si esa actuación es delito o no lo es, y en definitiva será el juez el que depure las responsabilidades por un posible mal uso o una posible malversación de 100.000 euros.
Es el comienzo y más asuntos ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. Getafe propone que la Comunidad de Madrid pague el metro Alcázar y el Ayuntamiento el tramo a Perales del Río.
La Comunidad y el Ayuntamiento firmaron en 2005 un convenio para conectar la línea 3 de metro desde Villaverde a Getafe con un presupuesto de 153 millones de euros.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha reconocido esta mañana la labor de las 11 ONGs con las que colabora.
Entre ellas destacan Arquitectos Sin Fronteras, Solidaridad Internacional, la Asociación Río de Oro, Fundación Mozambique Sur o Médicos Mundi.
La campaña internacional denominada Rumbo a Gaza ha llegado hoy a Parla, donde se ha presentado el comité local de esta iniciativa.
El objetivo es poner su granito de arena en la organización de dos barcos que partirán hacia Oriente Medio dentro del contingente internacional que buscará romper el cerco de la Franja de Gaza.
Las obras de construcción de la subestación eléctrica de los Molinos en Getafe, que dará servicio a 6.000 nuevas viviendas, ya han comenzado tras la expropiación a un vecino.
Fidel Serrano, de 70 años de edad, llevaba 30 años en una infravivienda de la zona y ha sido expropiado por 70.000 euros.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Ahora, por cada 300 euros en reparaciones o cambios de ruedas, Centrocar te regala un circuito hidrotermal para dos personas en el spa Domus Aurea, hasta fin de existencias.
Pues me voy a Centrocar.
Ahora en Centrocar vienes por el precio y por el spa.
Diga.
Pero bueno, Nacho, tío, ¿estás durmiendo? ¿Pero si son las 12?
Sí, Raúl, desde que estoy en paro no sé qué hacer y pierdo el tiempo.
Ya. Bueno, ¿y por qué no te preparas para una profesión con futuro, como estoy haciendo yo?
¿Con futuro? ¿Ahora? Anda ya, ahora no hay profesiones con futuro.
Que sí, en el grupo Cefoín te preparan para ser maquinista ferroviario y para mantenimiento de aeronaves, aviones y helicópteros. ¿Te imaginas? Dos profesiones con mucho futuro y muy bien pagadas.
¿De verdad? ¿Y dónde tengo que ir?
Grupo Cefoín está en la calle Oasis número 5 de Fuenlabrada. Teléfono 901-22-88-88. O también puedes mirar en www.cefoín.net.
Genial, apunto. ¿Cómo has dicho? ¿Cefo qué?
Cefoín, acabado en M de marmota, como tú.
Coincidiendo con el 60 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la campaña internacional Rumbo a Gaza ha presentado este viernes en Parla su comité local, formado por diferentes entidades sociales, vecinales, sindicales, políticas y culturales, con el objetivo de poner su granito de arena en la organización de dos barcos que partirán hacia Oriente Medio dentro del contingente internacional que buscará romper el cerco de la Franja de Gaza.
La flota saldrá el próximo mes de marzo hacia territorio palestino desde un puerto aún desconocido. Lo que sí se sabe es que estará formada por cerca de 20 embarcaciones procedentes de España, Italia, Alemania, India, Estados Unidos o Canadá, entre otros, y que buscará continuar la labor de la última flotilla de la libertad, que fue interceptada en aguas internacionales por el ejército israelí en un asalto que se saldó con 9 muertos. Enmarcado en ese nuevo contingente internacional, nace la iniciativa Rumbo a Gaza, con la intención de conseguir los apoyos, fondos y participación activa de la sociedad necesarios para lograr fletar dos barcos bajo bandera española que lleven a territorio palestino libros, cemento, material sanitario, además de otros útiles de primera necesidad cuya llegada es impedida por el bloqueo israelí. El presidente de la ONG Cultura, Paz y Solidaridad, Manuel Espinar, ha subrayado que la flota internacional es un movimiento totalmente pacífico cuya única intención es romper el embargo que sufre Gaza, que propicia el que 1,5 millones de personas vivan un infierno diario.
Este movimiento, que es civil, es un movimiento profundamente pacifista. Como símbolo, la flota va a salir hacia Gaza, porque es, como diríamos, el eslabón más débil. Es exagerado, es decir, una cárcel donde 1,5 millones de personas están en 300 kilómetros cuadrados, donde su vida es un infierno, no pueden salir, no pueden entrar.
Y las resoluciones son papel mojado por los intereses de unos pocos.
Y seguimos en Parla porque varias entidades ciudadanas, en colaboración con el Ayuntamiento, ha puesto en marcha por tercer año consecutivo la denominada Operación Kilo para recoger alimentos no perecederos con destino a las familias más necesitadas. La Operación Kilo tendrá lugar mañana de 10 de la mañana a la 1 de la tarde y los puntos de recogida estarán situados en las puertas de varios supermercados de la ciudad, donde los ciudadanos pueden depositar alimentos no perecederos como legumbres, pasta, arroz o aceite. Pablo Sánchez, concejal de Juventud.
Que
se trata de una iniciativa de las asociaciones juveniles para que vean que los jóvenes realmente son muy participativos y están muy concienciados de la necesidad de recaudar alimentos no perecederos para familias con necesidades. Destacar principalmente, además de la necesidad de participar en esta campaña, en la labor de las asociaciones juveniles, que muchas veces decimos como que no están concienciadas, y yo creo que no es así.
Las obras de construcción de la subestación eléctrica de Los Molinos en Getafe, que dará servicio a 6.000 nuevas viviendas, han comenzado ya tras la expropiación de un vecino, Fidel Serrano, de 70 años de edad, que llevaba 30 años en una infravivienda de la zona y que ha aceptado marcharse por 70.000 euros. El concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ha manifestado que había que llegar a un acuerdo con todas las garantías con esta persona tras la preocupación de quienes han comprado un piso en la zona, así como de las constructoras, que era tener luz y agua.
Había que llegar a un acuerdo con todas las garantías para esta persona que tenía allí esta infravivienda, pero hay una consecuencia que es absolutamente preocupante para todas las personas que han adquirido un piso y para todas las constructoras, que era tener luz y agua. Sabéis que ahí es donde va precisamente la subestación. Y Iberdrola se compromete a dar luz de obra a todas las empresas en este mismo mes, porque va a hacer unos enganches provisionales precisamente para garantizar que esta luz esté en todas las parcelas.
Y también en Getafe el Ayuntamiento ha hecho una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid sobre el proyecto del metro, que estaba bloqueado desde hace varios años por desavenencias en cuanto a la financiación, basada en que la Comunidad pague el tramo de Villaverde a El Casar, mientras que el Ayuntamiento sufragaría el segundo tramo de metro desde El Casar a Perales del Río, con cargo a los futuros desarrollos urbanísticos de la zona. Comunidad y Ayuntamiento firmaron en 2005 un convenio para conectar la línea 3 de metro desde Villaverde a Getafe con un presupuesto de 153 millones de euros y por el que la financiación sería al 50%. Dos años después, el alcalde de Getafe pidió que se modificara el acuerdo en la cláusula referida a quién sufragaba las obras, ya que la Comunidad de Madrid asumió los trabajos de ampliación de distintas líneas de metro en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o San Fernando. Sin embargo, desde la comunidad insisten en que el Ayuntamiento debe cumplir el convenio que se firmó hace 5 años, aunque Castro ha afirmado que el gobierno regional llevó gratis el metro a estos municipios y ha añadido que no se puede discriminar a Getafe. Ahora ha hecho una nueva propuesta.
No creemos que la Comunidad de Madrid tenga ningún derecho moral para poder pedirle a Fuenlabrada, a Getafe o a otros municipios que paguemos el 50% cuando ha llevado gratis el metro a estos municipios. Pero no obstante, el Ayuntamiento le hace una nueva apuesta, que es que la Comunidad de Madrid pague el metro desde Villaverde hasta El Casar, porque nosotros no lo podemos pagar como consecuencia que está en otro término municipal y con dinero público nosotros no podemos invertir en otro término, y nosotros nos hacemos cargo del Casar a Perales del Río.
Son las 2:28.
Si está buscando profesionalidad, servicio y calidad, Autocar Escuso en Torrejón de Velasco, más de 30 años de experiencia. Servicio discrecional, colegios, fábricas, excursiones, celebraciones de bodas, autocares con capacidades de 18 a 55 personas. Autocar Escuso, calle Los Madroños 13, polígono La Frontera, en Torrejón de Velasco, teléfono 91-816-1630.
Autocar Escuso les desea felices fiestas.
Y un último asunto, 20 comercios de Valdemoro van a participar hasta el domingo en la Feria de las Oportunidades Valdestock, que celebrará su cuarta edición en el Parque Duque de Ahumada para aprovechar el tirón de las fiestas navideñas. Los comercios ofrecerán sus productos a precios sin competencia al tiempo que los vecinos tienen una opción más para realizar sus compras. Complementos, moda, lencería, ropa de hogar o moda infantil compartirán la carpa instalada en la explanada del Parque Duque de Ahumada con otros puestos en los que la gastronomía y los dulces típicos de Navidad tendrán un sitio privilegiado. Juan Ángel Villaseñor, concejal de Comercio.
Valdestock nació con la idea de beneficiar no solo al comercio minorista, sino también a los consumidores. A los primeros les ofrece la posibilidad de liberarse de los stocks acumulados y al vecino de adquirir cómodamente, en pleno centro de Valdemoro, productos de calidad a precio de saldo. El éxito obtenido en la pasada edición ha hecho que muchos comerciantes se animen a participar.
Ahora mismo tenemos 15 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadrisur.com.